estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la cabina de Jalisco Radio les acompañaré hoy sábado 27 de abril. Estamos terminando ya el cuarto mes de este año 2024. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos están acompañando a través de internet en www.jaliscoradio.com. Saludamos a quienes nos escuchan desde las regiones de nuestro estado, en los valles, la Ciénega, en los Altos, en la región Lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores. Búscanos en la plataforma Spotify, nos encuentras como Frecuencia Ambiental. El pasado 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Tierra. Hoy, más que nunca, necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para nuestro planeta. Te invito a escuchar el siguiente mensaje, producida por la Organización Conservación Internacional, en voz de la actriz Salma Hayek.
Algunos me llaman naturaleza. Otros, madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años. 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú?
Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? La tierra reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo. Respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga. Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. a la tierra, al sol y a la luna, juntos hacia las estrellas, tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor, tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el beso.
El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la voz de Danit con su canción Naturaleza. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la relación que existe entre el fuego y los ecosistemas. Conoceremos cómo afectan los incendios forestales a la fauna silvestre, específicamente a las aves que habitan en una de nuestras joyas naturales, en esta reserva de la biosfera ubicada en la Sierra de Manantlán. Antes de recibir a nuestro invitado, déjenme les comento que la Sierra de Manantlán se ubica en la Sierra Madre del Sur, cerca del eje neovolcánico transversal y de la Sierra Madre Occidental en nuestro país. Se ubica entre la ciudad de Autlán al norte y la zona costera de Colima al sur, a unos 50 kilómetros en línea recta del puerto de Manzanillo. La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán fue establecida por decreto del Ejecutivo Federal en marzo del año 1987, con el objetivo de proteger la diversidad biológica y promover el uso sostenible de los recursos naturales de esta zona montañosa, ubicada hacia el sur de Jalisco y en el noroeste de Colima. En 1988, la Sierra de Manantlán se incorporó a la Red Internacional de Reservas del Programa de El Hombre y la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. La atención sobre la conservación de la Sierra de Manantlán se despertó a partir del descubrimiento, a finales de la década de los años 70, de una especie endémica de teosintle, que es un pariente silvestre del maíz. Hasta entonces desconocido para la ciencia y recibió el nombre científico de Sea diploperennis, conocido localmente como milpilla. La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán es de las áreas naturales protegidas más antiguas de Jalisco y de manera histórica ha sido afectada por incendios forestales. En los últimos 3 años, el fenómeno de la Niña, en donde las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial presentaron un enfriamiento que ocasionó para el occidente de nuestro país un periodo de sequía, altas temperaturas y ausencia de lluvias, por lo que los días en que se combatieron incendios forestales durante el pasado año 2023 aumentó a 45 semanas de las 52 que conforman un año. Cuando sucede un incendio forestal, algunas de las mediciones que se realizan para los reportes son la superficie afectada, el tipo de vegetación, el tipo de incendio, si fue de superficie, de copa o subterráneo, así como también se mide la severidad de los incendios. Todos los aspectos relacionados con los ecosistemas y el fuego se abordan dentro de la ecología del fuego. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar una cápsula producida por la Comisión Nacional Forestal, en donde nos habla acerca del fuego y la biodiversidad. Vamos a escucharla, regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
El fuego en la biodiversidad. Durante mucho tiempo se ha creído que el fuego en zonas forestales es negativo. Sin embargo, esto depende de dónde, cuándo y cómo se presenta. Dejemos de lado la idea de que el fuego es sinónimo de destrucción y daño. Algunos ecosistemas han desarrollado adaptaciones al mismo, ya que promueve la germinación de algunas semillas, funciona como regulador de malezas, plagas y enfermedades en distintas plantas. Además, activa la liberación e incorporación de nutrientes en el suelo y promueve la productividad de diferentes tipos de vegetación. Los incendios forestales se han presentado a lo largo de la historia en todos los ecosistemas, pero su intensidad y frecuencia han dependido de las características y condiciones del sitio donde ocurren. Mientras que en algunos, en donde el fuego era frecuente, desarrollaron adaptaciones a este, en otros, con menor incidencia de incendios, no las desarrollaron. Y en estos, el fuego representa un gran peligro. Por lo anterior, los ecosistemas se clasifican en cuatro tipos de acuerdo con su relación con el fuego. Dicha clasificación se basa en datos históricos de la presencia del fuego como frecuencia, intensidad, severidad, estacionalidad, fuente predominante de ignición y tamaño del área quemada. A este conjunto de datos se denomina régimen de incendios. El primer tipo de ecosistemas son los sensibles al fuego. Como su nombre lo indica, estos no tienen adaptaciones a este factor, por lo que el fuego puede ocasionar daños de gran magnitud en poco tiempo. Algunos ejemplos de estos ecosistemas son las selvas medianas y altas, manglares, bosque de oyamel y bosques mesófilos de montaña. Su régimen es que en ellos el fuego no es requerido para mantener el tipo de vegetación. Los incendios son poco frecuentes. Se presentan sobre todo en sequía extrema, con baja intensidad pero alta severidad. Es muy lenta la recuperación de estos ecosistemas. En segundo lugar, tenemos a los influidos por el fuego, que son zonas de transición entre los ecosistemas dependientes y los sensibles. Estos son bosques cercanos a ríos, manantiales y lagos, conocidos como riparios. Su régimen es que el fuego se presenta en raras ocasiones y por lo general proviene de una zona aledaña que es dependiente del fuego. El tercero son los ecosistemas dependientes del fuego. En ellos, muchas plantas y animales han evolucionado con una mayor frecuencia de este factor ecológico, por lo que en algunas especies es necesario para complementar sus ciclos biológicos. Estos ecosistemas son abundantes en nuestro país y se encuentran principalmente en las zonas de bosques de pino o sus asociaciones con encino, pastizales naturales, así como cierto tipo de matorrales. Aquí los incendios se presentan de manera frecuente, por lo que en su mayoría la severidad es baja, siendo más rápida la recuperación del ecosistema siempre y cuando no hayan existido labores que disminuyeran la acumulación de desechos forestales. Y el cuarto son los ecosistemas independientes al fuego. En ellos, la vegetación es muy húmeda, fría o seca. En esta última, a pesar de estar secas, están muy separadas las plantas, lo que evita la propagación del fuego. Un ejemplo de estos son las zonas desérticas o las selvas altas perennifolias sin presencia de seres humanos. Es importante comprender que en ecosistemas dependientes o sensibles al fuego, los incendios tienen consecuencias graves. Por ello, es necesario conocerlos a fin de conservar sus servicios ecosistémicos, así como su integridad y equilibrio.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia ambiental. Continuamos.
Con mucha alegría, vamos a presentar esas bayas de Santa María.
Estamos de regreso después de escuchar al grupo brasileño Barbatux y la canción Baiana. Un poco de ritmos brasileiros para acompañarles en este sábado fin de semana de primavera. Con mucho sol y mucho calor, hemos estado alcanzando temperaturas ya de verano. En algunas zonas del área metropolitana de Guadalajara hemos estado llegando a los 36 grados centígrados. Y fíjense que en las regiones de nuestro estado, como lo es en la zona norte, pues ya se alcanzan los 40 grados centígrados. Así que manténganse bien hidratados, protéjanse de los rayos del sol, ya que también hemos tenido niveles altos y muy altos de radiación ultravioleta, que son típicos de la temporada de estiaje aquí para nuestro occidente de México. Y justamente hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de las precauciones que debemos tomar con respecto al tema de los incendios forestales, ya que estos fenómenos se han incrementado tanto en tamaño como en su intensidad, no solamente en Jalisco, sino prácticamente en todo el planeta. Hoy conoceremos más acerca de cómo los incendios forestales modifican y afectan los ecosistemas, así como también a la fauna que vive en ellos, como son las aves que viven en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Para platicarnos acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado, quien, bueno, él es estudiante en la maestría de Ciencias en Manejo de Recursos Naturales, Germán Quijano Chacón. Él pertenece en este momento al Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara y actualmente, bueno, se encuentra investigando la relación del fuego con los colibríes. ¿Qué tal, maestro Germán? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí.
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Jalisco Radio para conocer acerca de este tema que, bueno, muchas veces no sabemos, tenemos el impacto de la severidad de los incendios que hemos tenido en el estado, las afectaciones en hectáreas, pero pocas veces se conoce también a nivel público, bueno, qué está sucediendo con los ecosistemas debido, pues, a todos estos incendios forestales que se han presentado en los últimos años. Y sabemos que en la Sierra de Manantlán, bueno, están desarrollando diferentes investigaciones, pero me gustaría primeramente dar un contexto a nuestros radioescuchas. Si nos puedes platicar, por favor, bueno, ¿cuál es la riqueza biológica de justamente este lugar llamado Sierra de Manantlán?
Muy bien. Primero vamos a ubicarnos en el espacio. La Sierra de Manantlán es un área natural protegida que queda entre los estados de Jalisco y Colima. Es una de las áreas más importantes en el centro occidente de México debido a la gran diversidad de fauna que tiene y por los servicios ecosistémicos que ofrece. De hecho, gran parte del agua de los estados aledaños acá vienen de la lluvia que permea a través de sus montañas. En cuanto a la riqueza biológica que tenemos en la Sierra de Manantlán, es muy, muy diversa y va desde un estado tan grande, desde una diversidad ecosistémica, es decir, tipos de vegetación como bosques de pino, bosques de encino, bosques tropicales, campos de cultivo, que genera una matriz y alberga una gran diversidad, tanto de flora, donde tenemos alrededor de 2.900 especies, hasta de fauna, donde tenemos 110 especies de mamíferos, cerca de 100 especies de anfibios y reptiles, 15 de peces, y lo que a mí me apasiona, que son las aves, tenemos cerca de 340 especies de aves, donde más de 40 son endémicas, es decir, se encuentran únicamente en México. En ninguna otra parte del mundo las podemos encontrar. Entonces, la riqueza de la Reserva de la Sierra de Manantlán es envidiable y aquí mismo podemos encontrar un lugar increíble.
Muchísimas gracias. Y bueno, sí, fíjense, esta reserva de la biosfera Sierra de Manantlán es una de las reservas más antiguas también aquí de nuestro estado de Jalisco. Si ustedes ubican el mapa, como justamente lo está comentando nuestro invitado, pues bueno, se ubica entre los estados de Jalisco y Colima. Forma parte también muy importante del corredor biológico, es decir, a través de donde se mueven las especies entre el Nevado y el volcán de Colima, ¿no? Y está también por ahí muy cercana la Sierra de Manantlán. Entonces, pues bueno, justamente como está ubicada, es digamos las primeras montañas que se encuentran geográficamente ubicadas muy cerca de la zona costera también. Entonces, bueno, ahí tenemos estos bosques que nos está describiendo nuestro invitado, bosques mesófilos de montaña, ¿no? Que son también estas grandes pues estos grandes captadores también de la humedad que se recibe del Pacífico, y todo esto, bueno, pues genera hábitat importante para todas estas especies que ya nos está mencionando nuestro invitado. Y bueno, específicamente hablando de las aves silvestres de este lugar tan maravilloso, tan rico que tenemos, y bueno, que queremos conocer muchísimo más, platícanos, ya hablabas ahorita acerca de, bueno, las especies endémicas de aves, pero sé también que por ahí es importante este sitio para las aves migratorias, tenemos también un gran número de colibríes. Platícanos acerca, por favor, más de las aves silvestres de la Sierra de Manantlán.
Sí, la Sierra de Manantlán es un sitio donde atraviesan y viven gran parte de aves migratorias que vienen desde el norte del continente, e incluso algunas desde el sur. Y si, por ejemplo, nos queremos ir específicamente al grupo de los colibríes, los números son increíbles, ¿no? De colibríes tenemos cerca de 24 especies, de las cuales corresponde casi la mitad de las especies de colibríes de todo México, y las podemos conseguir aquí en la reserva. Pero lo más interesante es en respecto a las especies migratorias de colibríes. Tenemos cerca de unas 7 especies de colibríes, lo que corresponde a más del 90% de las especies de colibríes del occidente de Estados Unidos y de Canadá. Es decir, en todo ese lugar, todas las especies, más del 90% de las especies de colibríes las podemos encontrar aquí en la reserva, aquí cerca. Entonces, tenemos una gran suerte de poder encontrar este sitio, porque en todo ese gradiente altitudinal vamos a encontrar una gran diversidad de especies residentes, una gran diversidad de especies endémicas y una gran diversidad de especies migratorias. Todo resumido en un solo lugar.
¿Qué es este lugar maravilloso que estamos platicando el día de hoy, que es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán? Y fíjense que, bueno, los colibríes son exclusivos de este continente americano, es decir, si ustedes viajan a Europa o van para Australia o África, pues fíjense que allá no van a encontrar colibríes. Los colibríes son exclusivos del continente americano, y en Jalisco, bueno, tenemos esta cantidad de especies que nos está mencionando nuestro invitado, que es muy importante, porque, bueno, menciónanos, por favor, ayúdanos a conocer justo por qué son importantes los colibríes, hablando de, bueno, sabemos que culturalmente ya hemos visto por ahí algunos usos y tradiciones que, pues, realmente más cae en leyenda y en mitos, ¿no? Porque muchas veces observamos a los colibríes en estos mercados tradicionales, vemos a las pequeñas aves disecadas y los venden muchas veces como amuletos para atraer el amor. Entonces, bueno, pues esta información es completamente falsa. Los colibríes son importantísimos dentro de sus ecosistemas vivos, ¿no? Y en libertad. Es decir, no funcionan como amuletos para el amor humano. Entonces, pues hay que buscar otras alternativas si quieren que por ahí alguien los quiera. Entonces, lo que necesitamos es conocer, si nos puedes ayudar, por favor, Germán, a conocer la importancia para los ecosistemas de la existencia de los colibríes.
Sí, claro. De hecho, antes de hablar de la importancia de los ecosistemas, me gustaría comentarte algo que para mí es muy interesante. Y es justamente eso que comentas, ¿no? Que los colibríes tienen un componente cultural muy llamativo. Hay una historia de los colibríes que a mí me encanta compartirla cada vez que hablo de ellos. Y es como en las creencias culturales de acá de México. Y es que cuando se creó el mundo, los dioses utilizaron minerales, utilizaron piedras, barro y demás, crearon animales, hicieron toda la creación, pero faltaba algo muy pequeño, alguien que le enviara la información a los animales y a los seres vivos de parte de los dioses, pero se habían acabado todo. Entonces, lo único que quedaba era una pequeña piedra de jade. Los dioses la tallaron, la soplaron, y ahí se creó el colibrí, el cual es el mensajero entre los dioses y el mundo natural. De hecho, es una creencia muy arraigada en la cultura mexicana, y si un colibrí te visita, es alguien que te está enviando un mensaje, ¿no? Entonces, por favor, no estas hermosas piedras de jade no sirven para atraer personas, sino tienen un componente, ahora sí, ecológico muy importante, porque los colibríes son unas especies que son polinizadoras. Es decir, ellas se alimentan de néctar al acercarse a las flores. Cuando se acercan a las flores, sus patas, su corona, su cuerpo se llena o se impregna de polen, y al ir visitando distintas flores, ellos van polinizándolas, lo que permite que se generen los frutos. De hecho, en zonas de alta montaña, porque hay otros grupos como por ejemplo los insectos que también son polinizadores, en zonas de alta montaña o por ejemplo la piña, para quienes les gusta mucho la piña, los colibríes son los principales polinizadores en estos ambientes. Entonces tienen, aparte de la belleza que nos brindan, del colorido que dan, tienen una importancia tanto ecológica como económica, porque son polinizadores en muchos hábitats y son necesarios para que estos hábitats se den.
Sí, fíjense la importancia, a veces no nos damos cuenta de bueno, estos procesos, ¿no? Como es la polinización y que de ahí dependen también muchos de nuestros alimentos y también la diversidad genética de nuestras especies, pues dependen de la polinización. Entonces, bueno, si ustedes se encuentran en algún mercado, no compren este tipo de amuletos, que realmente son amuletos falsos. El verdadero valor de un colibrí está en la naturaleza, cuando ellos están vivos, saludables y libres, justamente realizando estos procesos como parte de su vida, ¿no? Y bueno, ahora que conocemos un poquito mejor dónde se encuentra la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, cuál es la biodiversidad que tiene, también la importancia, y bueno, nada más por mencionarlo rápidamente para entrar al tema también del fuego, pues esta reserva tiene por ahí a uno de los parientes antiguos del maíz, ¿no? Que es el teosintle. Tenemos ahí el Sea diploperennis, que bueno, ya dedicaremos un programa específico a este tema, que es muy importante que en Jalisco tengamos a uno de los ancestros del maíz, como lo conocemos ahora, y que justamente, bueno, contribuyó para la declaratoria de este espacio. Y bueno, ya entrando en el tema de los incendios, platícanos, por favor, Germán, en los últimos años, ¿cuáles son los ecosistemas que han resultado más afectados por los incendios forestales justo aquí en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán?
Sí, de hecho, el aumento en la frecuencia, el área y la intensidad de los incendios se ha dado no solo aquí en Jalisco, sino como comentaste antes, a nivel de México y a nivel mundial. Los ecosistemas más afectados recientemente han sido los bosques de pino y bosques de pino-encino. Esto posiblemente a varias razones. Una, pues cambios en el clima mundial, el calentamiento global. Y dos, a que estos son hábitats propicios del fuego. Esto es porque en estos hábitats el fuego es recurrente y hay especies que se benefician de eso, ¿ok? Por ejemplo, los pinos necesitan de el incendio para poder abrirse, para poder abrir sus piñas y poder germinar. Esto genera que el mismo bosque incite, de cierta manera, a un incendio natural, normal, en dicho ecosistema. De igual manera, las hojas de los pinos, las acículas, suelen ser aceitosas y de esa manera van generando o propician que el fuego aumente, ¿ok? Entonces, esto no quiere decir que el fuego sea bueno para todos los ecosistemas, sino para estos que están de cierta manera acostumbrados y habituados a ello. Y sí, en estos bosques de pino y pino encino son los que hemos encontrado o hemos visto un aumento en los incendios en los últimos tiempos, posiblemente a esos largos periodos de sequía. Al haber un largo periodo de sequía, pues ya esa quema no es tan recurrente, aumenta el combustible y pues el fuego aumenta en su intensidad habitual, ¿no? Entonces, posiblemente estos cambios ambientales en los que estén generando un aumento de los incendios tanto en la reserva, como en Jalisco, como en México, como en el mundo.
Sí, fíjense que los bosques de tipo de pino y pino encino pues son de los que tienen más extensión aquí en nuestro estado de Jalisco. Digo, tenemos muchísimos ecosistemas, pero también nosotros es más familiar este tipo de paisajes, de ver los pinares y justamente con los encinos. Ya lo hemos abordado en nuestro programa en diferentes ocasiones, que justamente los encinos, estos bosques de pino-encino, pues los encinos, los robles, son árboles caducifolios, que de hecho ahorita pues ya acaban de desprenderse todas sus hojas y justamente toda esa materia orgánica que son las hojas, ¿no? Las millones de hojas que tenemos de los miles de árboles que tenemos en nuestro estado, pues eso normalmente y al paso del tiempo debería de generarse la composta, ¿no? Una vez que llegue el temporal de lluvias y que tenga tiempo para descomponerse esa materia orgánica, las hojas y generar composta. El problema actualmente, justo como menciona también nuestro invitado, es que, bueno, tenemos una menor humedad ambiental, tenemos mucho combustible y sobre todo tenemos pues una actividad humana, porque recordemos que el 99% de los incendios forestales en nuestro estado son desafortunadamente ocasionados por actividades humanas. Entonces, esa chispa que genera una persona, pues bueno, se puede convertir justamente en un gran incendio forestal. Y pues ya hemos visto en diferentes ocasiones, el año pasado tuvimos un año muy extremo. De hecho, los últimos 3 años, 5 años han sido pues de incendios de grandes dimensiones, ¿no? Y bueno, tenemos situaciones climáticas que también ya hemos mencionado, el efecto del niño, el efecto de la niña, ¿no? Y los efectos que ocasiona aquí en el occidente de México. Y en este momento, justamente que estamos en el estiaje, pues les pedimos ser precavidos y evitar en lo posible el uso del fuego en nuestros bosques, porque bueno, justamente estamos en la época del estiaje. Y antes de irnos al corte, Germán, si nos puedes, pues bueno, platicar lo que ustedes también han encontrado, qué sucede con la fauna y en general con la fauna silvestre durante los incendios forestales.
Ok, a la hora de estudiar los incendios forestales hay que verlo en distintas etapas, ¿no? Tenemos una etapa inmediata y una etapa post-incendio. En la etapa inmediata, pues lo que suele suceder es que algunas especies, algunos individuos, porque los fuegos no eliminan especies, no eliminan poblaciones, suelen ser unos ciertos individuos que no logran escapar y otros pues que salen de la zona. Ahora, lo interesante, o lo que para mí suele ser más interesante, es ver cómo es el comportamiento de las especies después de un incendio. ¿Qué pasa? El incendio es un modificador de hábitat, ¿no? De cierta manera, digamos que el fuego modifica la casa donde están estos animales. Entonces, pueden haber tres formas en que en que responden. Una, algunas especies se benefician, donde aumenta su abundancia. Otras, cuya respuesta es nula. Y otras especies, cuyo abundancia disminuye, ¿no? Entonces, el fuego tiene las especies tienen una respuesta variable ante el fuego.
Sí, bueno, sería muy interesante abundar un poquito más en estos efectos, ¿no? Que nos estás platicando, pero tenemos que ir a un corte. Pero va a ser muy breve, poquitos minutos, para que regresemos a conocer, bueno, la relación entre los incendios forestales, la fauna silvestre, específicamente de este lugar maravilloso que tenemos en Jalisco y en Colima, que es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros, están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
Regresamos después de escuchar al grupo sueco First Aid Kit y su canción My Silver Lining. Espero la hayan disfrutado. Así como espero estén disfrutando este fin de semana, recuerden que estamos en los meses donde no hay lluvias. Estamos en la época del estiaje, el calor va en aumento. Les comentaba que, bueno, hemos alcanzado ya durante esta semana temperaturas de 36 grados centígrados aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y también hemos sentido ráfagas de viento fuertes durante los días pasados, por lo que les pedimos eviten usar el fuego en nuestros bosques. Recuerden que una chispa fácilmente puede convertirse en un gran incendio forestal. Y fíjense que también pueden ayudarnos con sus reportes. Si observan humo en cualquier parte de nuestro estado, por favor, repórtenlo con la ubicación en donde están observándolo a través del número de emergencias 911 y también pueden comunicarse a través del Centro Estatal de Incendios Forestales Central 14 al teléfono 33 30 30 82 80. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de los efectos que tienen los incendios forestales en los ecosistemas y sobre todo en el grupo de fauna que son las aves que habitan en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Nos acompaña el, bueno, maestrante en ciencias, en manejo de recursos naturales, Germán Quijano Chacón, del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, a quien agradecemos, bueno, su tiempo para otorgarnos esta entrevista. Y bueno, justo antes de irnos al corte, maestro, estábamos platicando acerca pues de estos impactos que tiene la fauna silvestre, digamos, durante los incendios forestales. Y bueno, nos estabas platicando estos tres escenarios, ¿no?, de afectación que ellos pueden presentar, porque, bueno, considerando la evolución de los incendios forestales en todo Jalisco, pues sé que están también realizando una investigación en el tema justamente de colibrís y fuego. Entonces, bueno, adelante, el micrófono es todo tuyo.
Gracias. Sí, como bien dices, hemos estado investigando, principalmente con la doctora Saraí, que es la que dirige el proyecto, Saraí Contreras. Hemos estado investigando cómo el fuego afecta a los colibríes. En este caso, la doctora Saraí ha encontrado que puede responder de tres maneras diferentes, como te comenté, ¿no? Unos, donde los colibríes se benefician de manera sorprendente. ¿Por qué? Porque el incendio, en este caso un incendio natural, recordando no un incendio generado por una chispa humana, un incendio natural de poca severidad genera un área abierta donde brotan flores y los colibríes, sobre todo migratorios, se benefician de estos. ¿Por qué sobre todo migratorios? Pues es muy interesante porque los colibríes migratorios llegan alrededor de octubre, ¿ok? Entonces, los incendios suelen suceder a finales de mayo, abril, en estas épocas, como dices, de estiaje. Suceden los incendios, de nuevo, naturales, que sean muy, muy intensos. Generan un área abierta, vienen las lluvias y los colibríes migratorios llegan a México con ese montón de flores que acaban de nacer luego de las lluvias, ¿no? Entonces, esas especies migratorias, sobre todo, se benefician de estos incendios naturales. También tenemos una respuesta donde los individuos, pues básicamente dicen, a mí no me importa si se quemó o no, yo estoy igual, esto a mí no me afecta. Y hay otros, aquellos en los que el fuego disminuye sus abundancias. ¿Por qué? Porque son especies que están acostumbrados a un bosque mucho más denso, un bosque donde no haya tantas áreas abiertas, ¿no? Entonces tenemos distintas respuestas ante el fuego por parte de los colibríes.
Muy interesante, sí, bueno, considerando la gran diversidad de colibríes que ya nos comentaba nuestro invitado. Y me parece muy importante también hacer esta diferencia entre el fuego controlado y el fuego provocado, que se vuelve explosivo, de alta severidad, ¿no?, con afectaciones pues mayores al arbolado y por supuesto a todas las especies relacionadas. Porque fíjense que cuando se realizan, por ejemplo, en estas prácticas de manejo del fuego que se hacen las quemas controladas por brigadas, obviamente capacitadas por personal capacitado, pues el fuego no tiene por qué crecer más, la llama, digamos, más de un metro, y bueno, me parece ya mucho. Cuando tenemos un fuego descontrolado, bueno, ya hemos tenido los registros a través de la Dirección de Manejo del Fuego, de las diferentes brigadas en todo el estado, pues tenemos, imagínense, altura de llamas, de las llamas del fuego, de 20, 30 metros en nuestros bosques, y eso estamos hablando, pues bueno, de incendios ya de sexta generación, que son muy intensos, que son también muy difíciles y muy arriesgados de combatir, de controlar y de extinguir. Entonces, bueno, cuando se realizan este tipo de quemas que son de manera incidental, causado por las actividades humanas, pues tenemos un fuego fuera de control con estas condiciones que les comento, pero cuando las condiciones son diferentes y son controladas, las quemas se hacen a través del personal especializado, pues ahí es cuando no, las llamas no tienen por qué crecer más de un metro y justamente pues la afectación, ¿no?, a los ecosistemas es muchísimo menor e incluso, bueno, algunas especies se ven beneficiadas, como ya nos está mencionando nuestro invitado. Justamente, no sé si Maestro Germán, te ha tocado aquí estar en los años anteriores, pero a través de sus investigaciones, ¿qué han encontrado? ¿Qué diferencia existe entre los incendios de hace algunos años a los que estamos viendo actualmente, ¿no? Estamos hablando del tamaño, de la intensidad. Los árboles se ven más afectados o menos, y bueno, en general los ecosistemas. ¿Qué nos puedes decir como de esta evolución de los incendios forestales?
Ok, para hablar de justamente esta evolución, hay que saber lo que se conoce como régimen del fuego. Es decir, ¿cómo son las características del fuego en un lugar? Esta tiene ciertas características, como es la intensidad, es decir, qué tan fuerte es, la severidad, es decir, qué ocasiona, qué genera después, la frecuencia, qué tanto ocurre, la temporada, y con eso podemos quedarnos, ¿no? O sea, ¿cuándo ocurre el incendio? ¿Qué tan fuerte es? ¿Y qué pasa después? Porque, por ejemplo, en nuestros bosques de pino encino, un incendio de quizás de un metro, puede decirse que quizá podrían soportarlo, porque son hábitats que están habituados al fuego. Entonces podría ser de baja severidad. Pero si llevamos ese mismo incendio a un bosque mesófilo o a un bosque cuya vegetación no está acostumbrada al fuego, ese mismo incendio puede ser de baja severidad, que fue de baja severidad en bosque de pino encino, va a ser de severidad muy alta en el otro lugar. Entonces, lo que está variando en este caso pueden ser la severidad en los distintos, incendios forestales. ¿Por qué? Justamente por esos cambios. Este régimen de incendios de la reserva tiene una frecuencia muy marcada. Son incendios frecuentes de baja severidad en los bosques de pino encino, por ejemplo. Es decir, cada 11, 12, 13, 14 años hay un incendio de baja severidad, se limpia el sotobosque, los pinos pueden rebrotar, las especies migratorias están felices porque tienen estas nuevas plantas que salen. Pero como se está modificando ese mismo régimen a partir de los cambios o a partir de incendios generados por las personas, el ambiente se va modificando de una manera que no es natural y las respuestas son muy variables, ¿no? Entonces, en estos ecosistemas, el fuego ha formado parte a lo largo de la historia como frecuente y poco severo, pero a partir del mal uso del fuego como herramienta, que lo es, ha generado que se cambien los patrones del régimen o que afecte de una manera a la cual el hábitat no está acostumbrado.
Exacto, no es lo mismo un gran incendio en un bosque cada 10, 12, 14, 15 años a que suceda año con año, ¿no? Vemos afectaciones de severidad alta, lo que les comentaba debido a el fenómeno de la Niña que tuvimos durante los últimos 3 años, ahora a finales de 2023, principios de 2024, pues tuvimos por ahí un pulso de fenómeno del Niño, pero bueno, resulta que el Pacífico mexicano está enfriándose y viene la Niña de regreso, ya todo indica que el fenómeno de la Niña va a regresar, y bueno, aquí en el occidente de México lo que nos trajo fue sequía, de hecho no tuvimos pues un temporal tan marcado de lluvias, y eso, bueno, por supuesto que tiene diferentes afectaciones en diferentes, no nada más a los ecosistemas, sino a todo nuestro sistema productivo, que ya lo hemos mencionado también aquí, la situación del campo, de la generación de nuestros alimentos y la situación de nuestros lagos, de nuestros embalses, pues está muy crítica. Tenemos también situación de sequía aquí en Jalisco muy marcada. Y bueno, sabemos también que están realizando un proyecto, Germán, de colocación de radiotransmisores en colibríes. Muchas veces decimos, bueno, estas aves tan pequeñitas, tan ligeras, y les están colocando radiotransmisores. Pues bueno, ¿cuál es el objetivo de monitorearlos? ¿Qué datos están obteniendo? ¿Para qué va a servir toda esta información? Platícanos, por favor.
Ok. Sí, de hecho somos... esto es un proyecto muy novedoso. Tenemos, pues, el gran orgullo de poder decir que somos los primeros que estamos trabajando con aves tan pequeñas al colocarle transmisores, porque el uso de transmisores en aves es algo que tiene muchos años. Sin embargo, se utilizaba a partir de especies de gran tamaño, de gran envergadura. ¿Por qué? Pues a la hora de trabajar con aves, uno siempre debe trabajar con una ética y con pautas muy, muy claras. Y, por ejemplo, el peso del transmisor no puede superar los 3 gramos. Es decir, no puede superar el 3% del peso del ave. Es decir, por cada 100 gramos, el transmisor no puede pesar más de 3. Eso está medio fácil si tu ave pesa 100 gramos. Pero aquí en la reserva, por ejemplo, tenemos colibríes tan pequeños, que no sé si lo saben, pero el zumbador mexicano es el segundo colibrí más pequeño y pesa 2.2 gramos. Ahora, el 3% de 2.2 gramos es menos de lo que pesa un gramo de arroz. Y esa tecnología no existía hasta ahora, que recientemente somos los primeros en que podemos empezar a colocarles transmisores solares a estos colibríes. ¿Para qué? Esto nos va a permitir conocer sus movimientos, conocer a dónde están llegando, cómo se comportan sus territorios, qué hábitat están utilizando, para así poder generar estrategias de conservación que ayuden a los colibríes, tanto residentes como migratorios, y así podamos generar un plan para seguir conservándolos. O sea, nos va a generar información que nunca antes se podía, porque simplemente no existía la tecnología hasta ahora. Ahora podemos saber a qué hora del día se encuentra, en qué tipo de vegetación se encuentra, cómo se mueve, si se mueven juntos, hacia dónde se desplazan, de una manera mucho, mucho más precisa.
Qué interesante, definitivamente, pues la evolución de la tecnología nos permite conocer pues mucha más información acerca de nuestra fauna silvestre, que de otra manera sería, la verdad, muy difícil obtener este tipo de información, y sobre todo en seres tan pequeñitos y tan livianos que ya nos está mencionando nuestro invitado, ¿no? Los pequeños colibríes que pesan 2 gramos, 3 gramos, pues la verdad es que son seres muy, muy pequeñitos, y fíjense que estos pequeños, ¿no? Como el colibrí Salasphorus rufus, que ese dato lo tenemos muy marcado, que es una de las aves migratorias, pues con sus 3 gramitos por ahí, 3, 4 gramos, me parece, pesa, pues fíjense que migra, ¿no? Hasta, recuérdame, ¿hasta Alaska? No, hasta Canadá.
Sí, Canadá.
Están llegando a Canadá, uh-huh. Y llegan aquí a Jalisco. Entonces, sí. La migración anual de estas pequeñas aves, de estos pequeños colibríes, imagínense, con sus 3 gramos de peso, año con año hacen esta migración, por supuesto, ida y vuelta, es decir, hacen 2 viajes al año, hasta Alaska, desde Jalisco hasta Alaska. Es impresionante la distancia que ellos pueden volar. Y bueno, ni les digo que nosotros nos cansamos con subir las escaleras de algún centro comercial, ya estamos agotados. Entonces, pues imagínense la importancia también de conocer esta información que nos está comentando nuestro invitado. Ya más adelante, sabemos que proyecto apenas está comenzando. Más adelante, pues bueno, nos gustaría conocer los avances, qué datos han encontrado, pero bueno, es parte de la investigación que realiza la Universidad de Guadalajara en estas áreas prioritarias para la conservación que existen en Jalisco, que son nuestras áreas naturales protegidas, y en este caso, bueno, es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, donde pues sí tiene ya una historia de investigación en aves, muy, muy interesante. Y bueno, casi estamos despidiendo nuestro programa, sabía que se nos iba a ir súper rápido el tiempo. No sé si nos puedes compartir alguna página web, redes sociales, en donde podamos encontrar más información al respecto del día de hoy.
Sí, por supuesto. Nos pueden encontrar, nosotros estamos en el Centro Universitario de las Costas Sur, en el Laboratorio de Zoología, y también tenemos un videito que me gustaría que, si tienen la oportunidad de verlo, se encuentra en YouTube, se llama Colibríes, Grandes Guerreros del Fuego. Es un documental de 15, 20 minutos que ha ganado premios internacionales, nacionales, y la verdad creo que resume visualmente el gran trabajo que ha tenido la doctora Saraí acá con los colibríes, con el fuego, y la verdad es que la calidad del documental es impresionante. Los bosques, los paisajes, la fauna de la reserva, en ese documental queda muy bien plasmado, y la verdad se los recomiendo. Como les digo, tuvo reconocimiento nacional e internacional, y lo pueden encontrar tan fácilmente como meterse en YouTube.
Bueno, ya escucharon, es una oportunidad de conocer qué es lo que sucede en nuestros bosques, qué es lo que está sucediendo con el fuego también en nuestro territorio y qué es lo que sucede con nuestras especies. Y aprovechamos para mandarle un saludo afectuoso a la doctora Saraí Contreras y a todo el equipo y todos los estudiantes y todas las personas que han colaborado también en los proyectos relacionados con la conservación de nuestras aves silvestres aquí en Jalisco, en esa zona tan importante que es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestro invitado, Maestro Germán. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Autlán de Navarro.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy feliz de estar aquí, de hablar sobre el fuego y sobre estas hermosas aves que son los colibríes.
Muchísimas gracias. Bueno, también agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo, les acompañaré el próximo sábado. Se quedan con la programación de la XCJB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, Jalisco Radio. Hasta entonces.